Esta noche en nuestro programa de lengua inglesa veremos las unidades 23, 24, 25 y 26 del método de inglés Pick It Up. Nos acompañan, como ya es habitual, la profesora Bárbara Stevens. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y la profesora Margarita Godet. Buenas noches y bienvenida.
Hola, Isabel. Buenas noches.
Y vamos a comenzar ya, sin más dilación, y vamos a comenzar con la unidad 23.
Muy bien. Pues podríamos comenzar con el diálogo Packing, que se trata de cómo hacer la maleta antes de ir de vacaciones. Y aquí los alumnos aprenderán vocabulario útil para el verano, como por ejemplo journey,
viaje,
sun cream,
crema solar,
to be brown,
estar moreno,
suitcase,
maleta,
o deck chair,
tumbona. También hay mucho vocabulario de ropa, por ejemplo,
sweaters,
jerseys,
shorts,
pantalones cortos,
tops,
camisetas,
dresses,
vestidos,
trousers,
pantalones,
swimsuit,
bañador,
cardigans,
rebecas,
beach shoes,
playeras,
flat-heeled shoes,
zapatos de tacón bajo.
Bien, recomendamos aquí, por tanto, que los alumnos vean este diálogo, lo lean y verán todo este vocabulario del que estamos hablando. Para no perder tiempo, pues hoy no lo escucharemos, pero que vean este diálogo.
Sí.
¿Y en cuanto al interés gramatical que tiene?
Pues la verdad es que podríamos destacar dos estructuras importantes en el diálogo, que es, en primer lugar, vemos varias formas de hacer sugerencias en inglés. Por ejemplo, perhaps you could wear flat-heeled shoes.
Quizá podías llevar zapatos de tacón bajo.
What about trousers and tops?
¿Qué tal estamos de pantalones y camisetas?
Let's see if there's anything you could leave out.
Veamos si hay algo que podrías dejar.
Bien, estas formas son las que están en el diálogo, pero ¿se podrían añadir algunos otros ejemplos?
Sí. We could visit London.
Podríamos visitar Londres.
Se puede usar el verbo modal could para hacer una sugerencia en una frase afirmativa o interrogativa. We could go shopping at Harrods.
Podríamos ir de compras a Harrods. También se emplea una frase negativa.
Couldn't we visit the Victoria and Albert Museum?
¿No podríamos visitar el Museo de Victoria y Albert?
En inglés es común la estructura what about o how about para sugerir algo. What about phoning the travel agent now?
¿Qué tal si llamamos a la agencia de viajes ahora mismo?
How about Easter for our trip?
¿Qué tal la Semana Santa para nuestro viaje? Y también se emplea la forma let's.
Let's book the tickets right away.
Reservaremos los billetes ahora mismo.
Let's pack the cases tonight.
Hagamos las maletas esta noche.
Bien, antes de continuar con otros puntos gramaticales de este diálogo, ha salido aquí la Semana Santa, la que vamos a empezar ahora mismo. ¿Cómo se dice entonces Semana Santa en inglés?
Easter.
Esta es una sola palabra, define lo que es la Semana Santa.
Sí.
Y la Semana Santa en Inglaterra, ya como curiosidad, y continuamos enseguida, ¿son los 4 días que van del jueves al domingo o es distinta a la española?
Sí, un poquito, porque celebramos también el lunes.
Como en algunas regiones en España,
sí,
por ejemplo,
sí,
en Cataluña,
exacto,
segundo día de Pascua.
Sí, exactamente.
Bueno, ahora sí, ahora ya después de esta curiosidad, continuamos con los puntos gramaticales más interesantes de este diálogo.
Pues otro punto, Isabel, que podríamos destacar es el uso del gerundio, que lo hemos mencionado en programas anteriores, pero lo vamos a machacar un poquito, que el uso del gerundio con ciertos verbos. Esto es algo que los hispanoparlantes encuentran bastante difícil, ya que no corresponde al uso en español y realmente hay que aprenderlo de memoria. Por ejemplo, en el texto, I've finished packing.
Acabo de hacer la maleta.
I know you don't mind wearing the same old jeans.
Sé que no te importa llevar puestos los mismos viejos vaqueros.
¿Podemos añadir algún otro ejemplo?
Sí. She went to Harrods to finish buying all the things they needed.
Ella se fue a Harrods para terminar de comprar todas las cosas que necesitaban.
People like shopping at big stores.
A la gente le encanta comprar en grandes almacenes.
Bien, en la traducción al español se emplea la forma infinitiva del verbo. Y el uso del gerundio, pues sí, resulta difícil para los hispanoparlantes, porque además tendemos a traducir directamente de nuestro propio idioma.
Sí, eso es la tendencia. Y también es interesante señalar que en inglés la forma del gerundio se emplea con un verbo después de una preposición. Por ejemplo, I'm looking forward to relaxing.
Espero con ganas de relajarme.
Mrs. Baker was worried about fitting everything into the suitcase.
La señora Baker estaba preocupada por si no cupiese todo en la maleta.
The Bakers were excited at spending their holidays in Spain.
Los Baker estaban emocionados con la idea de pasar sus vacaciones en España.
They were interested in buying the tickets as soon as possible.
Les interesaba comprar los billetes cuanto antes.
Y podemos pasar ahora a ver algún punto de fonética que hay en la unidad, que también es interesante. Además, la fonética es bastante difícil para todos.
Sí, bueno, ya que lo dices, habrá que mencionar que la unidad 23 habla con mucho detalle de los sonidos consonantes. Entonces, me gustaría señalar algo que resulta muy difícil para los hispanohablantes, y es la diferencia que existe en inglés entre el sonido fricativo biodental V y el sonido oclusivo bilabial B, dado que en español los dos sonidos se pronuncian igual.
Sí, en inglés la B se pronuncia con los labios cerrados. Veamos. Best, buy, butter, bend, but, better. Sin embargo, para pronunciar correctamente el sonido V, el labio inferior se coloca justo debajo de los dientes superiores. Y entonces sale el sonido very, vest, van, village, view, violent. Y nosotros, los ingleses, distinguimos perfectamente la diferencia entre B, B and V. Y, pero de todas maneras, este punto se trata más también en la unidad 24.
Sí, es difícil este sonido para los españoles, pero además es un sonido que se ha perdido, lo hemos tenido, pero se ha perdido.
Sí.
Y vamos a pasar entonces a la unidad 24.
Bien.
Vamos a ver, ¿qué es lo que se ve en la unidad 24?
Muy bien, el diálogo de esta unidad se llama Arrival in Spain, llegada a España.
Y aquí, pues trata de vocabulario descriptivo como blue striped shirt.
Camisa azul de rayas.
Suntanned man with glasses and a moustache.
Hombre bronceado con gafas y bigote.
I feel so white and horrible.
Me siento tan blanco y horrible.
Y como vemos, no se puede traducir estas frases literalmente al español.
Es verdad, aquí aparte del vocabulario destacamos la fonética del diálogo, ya que en español solo hay 5 sonidos vocales, mientras que en inglés las vocales I, O, U, tienen dos formas, la larga y la corta. La A tiene 3 formas, larga, corta y semicorta. Además, en inglés hay muchos sonidos diptongos formados por 2 vocales juntas.
Sí, en el diálogo tenemos ejemplos de algunos de estos sonidos que podemos escuchar.
Como la U corta, por ejemplo.
Sí. Look. Good.
O como la U, el sonido U largo.
You, soon, to, do.
O el sonido I corto.
Missed, this, him, Jim.
O el sonido I largo.
Be, meet, see, me, please.
O corto.
Not, got, trolley, lobster, holiday, horrible.
O el sonido O largo.
O, more, forward, course.
O el sonido A largo.
Glasses, father.
O el sonido E.
Sí, sale como man, that, taxi, tan, family. Y también tenemos el sonido A, que es son, one, come and must.
O algunos diptongos como AU.
Brown, how, house, without, now.
O el sonido O.
go, so, no, over.
Bien, antes de pasar a algún punto de gramática más que veremos, a mí lo que más difícil, bueno, a mí y a todos los que podemos estudiar en algún momento en nuestra vida inglés, es que, claro, la grafía no tiene nada que ver con el sonido. Y entonces, no. Para nosotros que estamos acostumbrados, pues a ver una I y a decir I, el que distintas grafías, esto es, quizás sea lo más complicado, ¿verdad?
Sí, para, es complicado. Y qué pueden hacer los alumnos es, por ejemplo, buscar la palabra que necesitan saber pronunciar en el diccionario y por lo menos saber que cuando ven un sonido que está seguido por dos puntos, eso quiere decir que ese sonido es largo. Entonces, si vemos A con dos puntos, eso quiere decir que es un sonido largo. Entonces, A. Mientras uno que no lleva dos puntos sería A, cortito.
Está bien, porque eso es un truco.
Y eso es un truco bueno.
De todas las maneras, lo que sí hay que decir que la mayoría de esas palabras hay que aprenderlas prácticamente de memoria. O sea, pues hay que utilizar la retentiva, no tanto el leerlas, porque al leerlas si no, pues no lo sabrías nunca. Bien, pues vamos a seguir con algún otro punto de gramática.
Pues también nos gustaría señalar la manera de decir en inglés que dos cosas se parecen. Entonces usamos la construcción as, tan como. Y hay algunos ejemplos que podemos encontrar en el diálogo.
She's as brown as a berry.
Es tan negra como un tizón.
He's as red as a lobster.
Está rojo como un tomate.
Y se puede utilizar as con adjetivo o adverbio. Por ejemplo, he is as cold as ice.
Tan frío como el hielo.
Y ahora con adverbio, she drove as fast as she could.
Tan rápido como pudo.
I came in as quietly as I could.
Entré tan sigilosamente como pude.
Is the train as fast as a plane?
¿Va el tren tan rápido como el avión? Cuando se hace la comparación en la forma negativa, se puede usar indiferentemente not as o not so as, que es lo mismo que no tan como.
Sí, las dos formas son correctas. Por ejemplo, it isn't as cold as yesterday.
No hace tanto frío como ayer.
O it isn't so cold as yesterday. Siempre que en negativo se puede utilizar as o so as. Otro ejemplo, she isn't as nice as her sister. O she isn't so nice as her sister.
Que ambas dos cosas significan no es tan agradable como su hermana.
Pues pasamos a la sintonía, la unidad 25.
Bien.
Muy bien, esta unidad es muy completa. Empieza con un diálogo titulado After Lunch, después de comer, que es un diálogo sobre gastronomía. Con él se aprenderá vocabulario y expresiones sobre este tema y palabras como
recipe,
receta,
cook,
cocinero,
dishes,
platos y los nombres de algunos platos también, como por ejemplo
soup
o
fried fish,
que es pescado frito.
También veremos las expresiones más comunes para expresar nuestra satisfacción. Thank you very much for a lovely lunch.
Gracias por una comida estupenda.
That would be great.
Sería estupendo.
I'd love to.
Me encantaría. Bueno, aquí también se habla mucho de hacer recetas típicas como gazpacho.
Y hacer, el verbo hacer, se puede traducir de distintas maneras, ¿verdad?
Sí, se puede traducir por make, como en el diálogo. You make it with tomatoes.
Lo haces con tomates.
You must teach me how to make some English dishes.
Tienes que enseñarme cómo hacer algunos platos ingleses.
Pero, desgraciadamente, también se puede traducir por do. Y, claro, para los hispanoparlantes esto puede crear confusiones.
Realmente entonces no hay ninguna regla, como hablábamos antes, en inglés para saber o cuál de los dos tienes que, cómo lo puedes traducir, o sí, dependiendo del contexto.
Pues simplemente los estudiantes tienen que fijarse en el uso en un contexto determinado y tratar de memorizarlo. Lamentablemente tiene que ser así.
Sí. Unos ejemplos muy típicos son to make money.
Hacer dinero.
To make a mistake.
Equivocarse.
To make progress.
Hacer progresos.
To do business.
Hacer negocios.
To do the shopping.
Hacer la compra.
To do the washing up.
Fregar los platos.
To do the cooking.
Cocinar.
Bien, continuamos con algún otro punto de gramática de esta unidad.
Sí, podemos señalar la manera de hacer comentarios enfáticos con how, por ejemplo. How lucky Paco is.
¿Qué suerte tiene Paco?
How awful.
¡Qué horror!
How ridiculous.
¡Qué ridículo!
How fabulous.
¡Qué maravilla! Otra manera de decir lo mismo es con what, como vemos en el diálogo.
What a delicious meal.
¡Qué comida más deliciosa!
O podemos hablar, por ejemplo, del tiempo. What terrible weather.
¡Qué mal tiempo!
What a brilliant idea.
¡Qué idea más estupenda!
What a beautiful dress.
¡Qué vestido más bonito!
Pues vamos a pasar a la siguiente unidad, la 26.
Bien. En esta unidad el diálogo se titula Life in Spain. Es la vida en España. Y enseña cómo expresar placer y hacer planes.
Me gustaría aquí hacer algún comentario relacionado con un punto que sale en el texto. Y es el uso del tiempo presente progresivo con un adverbio de frecuencia, ya que normalmente los adjetivos de frecuencia se colocan con el tiempo presente simple.
Sí, por ejemplo, she's always asking you to tell her words in Spanish.
Siempre te está pidiendo que le digas las cosas en español.
Y cuando se emplea el adverbio de frecuencia con el presente progresivo, es para expresar irritación o una queja de algo o de alguien. Por ejemplo, he's always leaving his dirty clothes on the floor.
Siempre deja la ropa sucia por el suelo.
The baby's always crying.
El niño siempre está llorando.
I'm always losing my keys.
Siempre estoy perdiendo las llaves.
Bien, ¿alguna otra observación que hacer de esta unidad?
Pues quizá podríamos mencionar la expresión comparativa en el texto. Por ejemplo,
the sooner she starts Spanish lessons, the better.
Cuanto antes empiece a aprender español, mejor.
Esta construcción nos muestra la unión entre dos acciones o situaciones. Cuando ocurre una acción, otra la sigue. Y siempre están equilibrados. Por ejemplo, con adjetivos. The harder a job is, the more interesting it is.
Cuanto más difícil el trabajo, más interesante es. Y esto también se puede expresar con el adjetivo y el adverbio.
The harder we work, the sooner we finish.
Cuanto más trabajemos, más pronto acabaremos. O también se puede expresar con more plus noun o more plus noun.
The more money he made, the more houses he bought.
Cuanto más dinero ganó, más casas compró. Y también hay una tercera posibilidad que se es formando la misma expresión con less y less.
The less money he earned, the less confidence he had.
Cuanto menos ganó, menos confianza tenía.
También se puede formar con less y more. The more you study, the less free time you have.
Cuanto más estudias, menos tiempo libre tienes.
Y hay que señalar al alumno que ninguna de las partes de la oración tiene sentido sin la otra. Las dos partes requieren un verbo, aunque en algunas frases con better, por ejemplo en el diálogo, no se necesita un verbo. When can I come and see you? The sooner, the better.
¿Es cuando podría venir a verte? Cuanto antes, mejor.
Bien, pues vamos a coger como excusa el dictado de la unidad 26, que creo, Margarita, que se trata de un chico, ¿no, Paul?
Pues sí, se trata de un chico, Paul, que intenta copiar en un examen.
Y hay una serie de expresiones que son de interés tanto desde luego para nuestros alumnos que lo tienen delante como para nuestros oyentes que no tienen el texto delante, pero que estas expresiones les sirven igualmente, ¿verdad?
Sí, especialmente para los profesores que están por ahí. To pass an exam.
Aprobar.
To fail an exam.
Suspender.
Little pieces of paper.
Chuletas.
Cheating in an exam.
Copiar en un examen.
Pues muy interesante. ¿Y algún punto gramatical que destacar de este dictado, vamos a decir, de esta unidad?
Pues sí, se podría señalar el uso de los adverbios. Aquí encontramos adverbios de varias clases, aunque existen otros que no salen aquí. Bueno, de hecho hay 6 tipos de adverbios. Primero, los adverbios que describen cómo se hace algo. En el texto tenemos, por ejemplo,
he practiced carefully.
Practicó cuidadosamente.
The sun was shining brightly.
El sol brillaba luminosamente.
Pues también hay adverbios que vamos a llamarles tipo 2, que dicen dónde algo se hace. Por ejemplo, he forgot to put them somewhere else.
Se olvidó de ponerlos en otro sitio. También podemos mencionar adverbios de tiempo, o el tipo 3, que expresan cuándo se hace algo. Por ejemplo,
tomorrow he's taking the exam.
Mañana tiene el examen. O adverbios que dicen con qué frecuencia ocurre algo.
I have never cheated in an exam.
Nunca he copiado en un examen. También tenemos que mencionar los adverbios que expresan hasta qué punto algo es cierto, que es lo que se incluye en el tipo 5. Normalmente se colocan con adjetivos y tenemos en el texto un ejemplo.
It was not an extremely ingenious invention.
No era un invento extremadamente ingenioso.
Otros ejemplos podrían ser, the film was very interesting.
La película era muy interesante.
It was almost 6 o'clock.
Eran casi las 6.
Y me gustaría también mencionar los adverbios que expresan una opinión, que se llama tipo 6. Hay varios en el texto. Unfortunately, on the day of the exam, the sun was shining.
Desgraciadamente, el día del examen brillaba el sol.
Funnily enough, Paul's friend passed his exam after all.
Extrañamente, el amigo de Paul aprobó el examen después de todo. Ya que estamos hablando de adverbios, sería conveniente mencionar que su posición dentro de la oración en inglés puede ser variable. Por ejemplo, los tipos 1, 2 y 3, es decir, cómo, dónde y cuándo se sitúan, este tipo de adverbios normalmente hacia el final de la oración.
Paul left his coat upstairs.
Paul dejó su abrigo arriba.
Y se encuentra dos o más adverbios de estas clasificaciones en la misma oración, entonces se colocan en orden. ¿Cómo, dónde y cuándo? Paul practiced carefully downstairs all evening.
Paul pasó la tarde haciendo prácticas cuidadosamente abajo. Y también hay que señalar que estos adverbios no se pueden colocar entre el verbo y el complemento.
Entonces, para nosotros, pues nunca puedes decir he practiced carefully the piano. Hay que decir he practiced the piano carefully o he carefully practiced the piano. No sé, Isabel, si es igual en español, ¿no?
Pues yo creo que sí, que es lo mismo, sí, es lo mismo. Y, bien, hay otro tipo de adverbios, el tipo 4, ¿qué pasa entonces ahí?
Pues los adverbios de frecuencia se colocan antes del verbo en los tiempos simples.
He always copies in exams.
Siempre copia en los exámenes. De haber un adverbio auxiliar, entonces se coloca el adverbio después, cuando tenemos algún verbo auxiliar.
He has never been to Spain.
Nunca ha estado en España.
Y los adverbios de frecuencia siempre siguen el verbo to be. He is always late.
Siempre llega tarde. Si queremos hacer hincapié en una frase, colocamos el adverbio al principio.
Sometimes, yeah.
No, sí, para énfasis.
Sí, sí. Sometimes I stay up all night studying.
A veces me quedo estudiando toda la noche. El tipo 5, finalmente, si pasamos a este tipo de adverbios, podemos decir que al modificar adjetivos, se colocan antes del adjetivo.
It was a rather hot day.
Era un día bastante caluroso.
Y de la última clasificación, es decir, los adverbios de opinión, como vemos en el texto, se colocan al principio de la oración. Unfortunately, on the day of the exam.
Desgraciadamente, el día del examen.
Pues como vemos, los adverbios también es algo que hay que estudiar detalladamente y despacito, porque hay distintos tipos de colocación, depende del tipo de adverbio que sea. Por lo tanto, esto hay que ir despacio. Y ahora, pues a mí me gustaría que, como estamos pues para despedirnos esta semana, la semana próxima no tendremos curso de acceso, sí a la siguiente, pues me gustaría que despidamos deseando buena Semana Santa. No sé cómo se haría en inglés. Despidámonos así.
Well, happy Easter, Isabel. And don't eat too many eggs.
Happy Easter to you too.
Pues muchísimas gracias a las dos y hasta un próximo programa.